Vamos a conversar en el espacio que abrimos de las relaciones entre la oposición y el gobierno, y particularmente de cómo está plantado frente a este escenario el sector Alianza Nacional del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque el grupo que encabeza el doctor Jorge Larrañaga reunió el sábado pasado a su dirigencia en el departamento de San José, luego de lo cual emitió una declaración que justamente va a ser el eje de esta charla que tendremos en los próximos minutos con el líder nacional.
El tablero político.
Senador Larrañaga, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia.
¿Qué era lo que ustedes proponían en esta deliberación del sábado?
Yo tengo la principal responsabilidad, que es la responsabilidad de ser presidente del directorio del Partido Nacional. También tengo la responsabilidad de ayudar, de conducir y de orientar en el marco de la incidencia que poseo del sector que nosotros integramos. Y por ende nos juntamos los diputados, los senadores del sector para analizar la organización interna, llevar adelante todo lo que tiene que ver el relacionamiento que actualmente tiene el partido con el gobierno y buscar también en la agenda legislativa un esquema de acción que permita impulsar temas que hablen de resolver problemas que la gente necesita que se resuelvan. Ese es un poco el objetivo central. Obviamente una declaración termina sintetizando lo que significó la propia reunión, ¿no?
¿Hicieron en definitiva un balance de los 5 primeros meses de gestión del gobierno del doctor Tabaré Vázquez?
No, sí, estuvimos trabajando el viernes y el día sábado. Estuvimos analizando la marcha del gobierno con una precisión. No seríamos justos si pretendiéramos trazar una línea definitiva en un gobierno que hace 5 meses está en funcionamiento. Pero obviamente, como han sido 5 meses muy intensos de una cargadísima agenda política, también en la órbita de desembarco de algunos temas de trascendencia en el Parlamento, y donde por primera vez en la historia tenemos un gobierno que tiene mayorías en el Parlamento, bueno, hay una realidad diferente, y es a la que procuramos trazar raya en esta primera instancia para, bueno, expresar a la opinión pública y a nuestra colectividad política en función de las responsabilidades que tenemos, de cómo vemos precisamente la marcha del gobierno. Atento que además la propia noche de la elección, cuando perdimos esa batalla electoral, expresamos en forma pública, haciendo mención a una frase de Wilson Ferreira, al país lo que necesite, al gobierno lo que se merezca. Y creo que es lo que ha presidido estos 5 meses. Hemos procurado darle al país todo, y vamos a seguir procurándole dar al país todo, pero advertimos que el gobierno, más allá de que lo explicite, lo diga, en temas medulares y fundamentales para la vida de los uruguayos, es como que tenemos la impresión de que no sabe a dónde va.
Es un juicio muy severo el que usted acaba de hacer y que se refleja también en la declaración, en el comunicado que emitió Alianza Nacional. En el punto primero dicen: su preocupación por las manifestaciones contradictorias del oficialismo durante sus primeros 5 meses, derivadas de las diferentes concesiones existentes en el partido de gobierno y de una lucha de poder interno que afecta la credibilidad y la eficiencia de su gestión.
No hemos dicho nada que incluso a la luz de los hechos que han salido a la opinión pública en los últimos 5 meses no haya terminado por confesar el propio gobierno.
Quiero decir, ustedes no solamente señalan contradicciones, sino que le dan una explicación a esas contradicciones, una interpretación por lo menos.
Bueno, sí, creemos que hay contradicciones notorias en temas vitales, como el tema de la inversión, como el tema de la política económica, como lo que tiene que ver con el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos, el plan de emergencia como buque insignia, según textual expresión del gobierno, el proyecto de humanización de las cárceles. En fin, hay notorias contradicciones. ¿Cómo las intentamos explicar nosotros? Las intentamos explicar por el lado de que hay una lucha de poder. Antes de la elección decíamos, y se está concretando, que el gobierno muchas veces sacaba el señalero para la izquierda y doblaba para la derecha, que no sabíamos cuál iba a ser el gobierno que se iba a entalar a partir del 1 de marzo, si un gobierno con una fuerte preeminencia en la orientación del ministro de Economía o de los otros sectores que tienen una gran importancia dentro del Frente Amplio. Y esa puja está y no se lauda. El presidente de la República lo único que ha laudado es en la parte económica, de política económica, donde le ha dado la derecha al ministro de Economía.
Sí, el presidente Vázquez ha respaldado reiteradamente al ministro Story.
Correcto, pero por ejemplo en algunas cosas no lo respalda, por lo menos hasta ahora, en lo que refiere, por ejemplo, al Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos, que se sabe el ministro de Economía apoya, el vicepresidente de la República, Rodolfo Nino Boa, también lo apoya, y sin embargo la fuerza política, porque no puede dirimir sus profundas diferencias internas, saca esta posición que nosotros, bueno, nos enteramos de ella el jueves pasado en la Comisión de Asuntos Internacionales, por la cual dice que va a ir a buscar una posición común con los países del Mercosur sobre los tratados de inversión, en una espera, en una demora, que nos parece un mensaje absolutamente errático, contradictorio y contrario a la necesidad de captar inversión. Fíjese, Emiliano, que hay un estudio de la CEPAL que indica que la inversión extranjera directa en América Latina en el año 2004 fue del orden de los 34 mil millones de dólares. El Mercosur, 20 mil millones de dólares. Brasil captó 18 mil millones de dólares. Chile, 7 mil millones de dólares. ¿Sabe cuánto captó Uruguay? Apenas 230 millones de dólares. Entonces, si vamos a impulsar un país productivo, que es en lo que estamos de acuerdo, si vamos a priorizar la inversión para generar desarrollo y trabajo, que es lo que la gente está esperando, bueno, este tipo de mensajes son contradictorios y solamente se luchan, se pueden explicar por una lucha interna.
Una lucha por el poder, dice usted. ¿Puede ser más explícito? Una lucha por el poder, entre quiénes, cómo.
Yo creo que hay una lucha interna dentro de los principales sectores. No es lo mismo lo que piensa el sector que lidera el ministro Astoria, lo que piensa el sector del MPP que lidera Mujica, o lo que piensa el Partido Comunista. Fíjese qué contradicción. Por un lado, el ministro de Economía no se cansa de expresar que apoya el tratado, que es beneficioso para el país, que es beneficioso para los uruguayos. Y sin embargo, el sector de un integrante del Poder Ejecutivo, como es el caso del Partido Comunista, pinta en los muros, no al tratado, y le agrega con los yanquis lo más grande posible. Entonces, esas son las contradicciones que nosotros advertimos. Pero además, lo central, lo medular, lo que nos preocupa además, es que este gobierno generó una enorme expectativa en la sociedad uruguaya. Y que no hay una exacta correlación, y sabemos que es difícil, lo reconocemos que es difícil, pero no hay una exacta correlación entre lo que se prometió y lo que se está cumpliendo, entre lo que se dijo y lo que se hace.
De nuevo le pido ejemplos.
Bueno, ejemplos, pero por ejemplo el tema del agua, el tema de la política económica. ¿Cuánto se dijo de lo maligno y perverso de la política económica y del relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales de crédito? Y sin embargo se aprobó un programa económico que tiene una exacta correspondencia con los programas que se han aprobado en el marco anterior. Han intentado maquillarlo por el lado de expresar de que este gobierno ha impulsado una política social a través del plan de emergencia que desde el propio frente se dice y se critica por su mal funcionamiento, por su mala ejecución y porque en definitiva no da todas las respuestas que en su momento en expectativas se habían creado.
Usted con el plan de emergencia fue particularmente crudo, lo comparó con el Titanic el sábado pasado en declaraciones que hizo a la prensa. Aprovechando eso que se señala de que sería el buque insignia de este gobierno, usted utilizó esa imagen.
Bueno, pero es que lamentablemente este proyecto está teniendo, como lo reconocen hasta actores de particular importancia y trascendencia dentro del propio encuentro progresista, está teniendo problemas muy grandes. Nosotros, con relación al tema surgente en aquel momento de los piquetes que todos rechazamos, apoyamos las expresiones del presidente de la República cuando dijo de que en el derecho de algunos de protestar se debía proteger el derecho de los más dentro de una sociedad y dentro de la Constitución y de la ley todo, fuera de la Constitución y de la ley nada. También propusimos que el Congreso Nacional de Intendentes y las Intendencias Municipales de todo el país cobraran un papel protagónico para llegar más rápido y poder de esa forma aplacar el surgente reclamo de sectores de la población en un plan de emergencia que se ha dicho de él loas y transforma en una ayuda que va a terminar siendo una especie de dádiva oficial que vamos a ver qué problemas va a generar al país cuando se intente sacar, cuando termine dicho plan de emergencia. Porque este tipo de políticas sociales restrictivas, algunos se creen que son nuevas en el país. Ya han existido planes de emergencia en este sentido, a través del INDA, a través de la acción de los comedores municipales, a través de las miles de canastas alimenticias que se han dado en los últimos años, en el pasado, y de otras políticas sociales, como el tema de construcción de viviendas. Y así podríamos citar una cantidad de apuestas en lo social de gran repercusión e importancia. Entonces, hemos dicho que tenemos esta preocupación, pero aparte de todo, Emiliano, hay algo que también nos preocupa, no porque lo reclamemos para nosotros o lo reclamemos para sí, sino que lo reclamamos para el sistema político, y es la lamentable ausencia de relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y los principales partidos políticos de la oposición.
En perspectiva.
Desde 1985.
Senador, la crítica que Alianza Nacional hace a estos 5 meses de gestión del gobierno del doctor Tabaré Vázquez es una crítica severa. Creo que el que escuchó los minutos anteriores de esta charla coincidirá en ese calificativo. Y ya hay algunas respuestas al respecto. Por ejemplo, el vicepresidente Rodolfo Ni Novoa dice en el diario La República de hoy: la oposición a veces, a falta de propuestas, lo que hace es criticar y criticar mucho.
Yo creo que el señor vicepresidente de la República, persona a la cual respeto y estimo porque tenemos una muy buena relación, entendemos que se equivoca. Porque quienes en su momento criticaron durante 30 años, muchas veces sin proponer demasiadas cosas, fue precisamente la fuerza política que hoy gobierna.
Pero justamente no están.
Pero lo que hace,
comportándose como tantas veces le criticaron al Frente Amplio que se comportara en el pasado.
Definitivamente no.
O sea, no están colocándose, creo que es lo que se está respondiendo desde la izquierda, no están colocándose en la posición fácil del que se dedica a buscar defectos en la tarea de quien tiene la responsabilidad de gobernar.
Definitivamente no. Le señalo algunos ejemplos. Hemos hecho propuestas sustitutivas en el tema de la ley de fuero sindical. Hemos hecho propuestas sustitutivas en un proyecto que entendemos equivocado, que es el proyecto de liberación de presos. Hemos hecho propuestas diferentes a la tesis del gobierno en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tratado de inversión con los Estados Unidos. Hemos tenido una actitud diferente en lo que hace a la aprobación de las leyes para la integración de las empresas públicas y los bancos públicos. hemos tenido una actitud diferente en lo que hace, por ejemplo, a la creación, a la aprobación en un día del Ministerio de Desarrollo Social y del conjunto de leyes que se enmarcan en la apoyatura a esta iniciativa. Hemos presentado hace pocos días, fuimos a hablar con el ministro de Educación, Broveto, por el tema de la ciudad universitaria, que es ley de la República desde el año 2000. Y así podríamos citar a compañeros de todos los sectores dentro del partido, de Alianza, del Herrerismo, de Correntada Wilsonista. Mire, el senador Gallinal, por ejemplo, hizo un llamado a sala vinculado al ministro de Energía por el tema de la adquisición de aquellas centrales que se pretendía adquirir de manera urgente, y el partido con ese llamado a sala evitó un error del gobierno. En consecuencia, tengo que desestimar
el gobierno forma... sostiene que ya había resuelto no hacer la compra urgente en la medida que las condiciones de precipitaciones habían cambiado.
Eso ya, fue después.
Ya evitaban tener que plantearse el asunto como algo así, de vida o muerte en este momento.
Eso fue después porque sintomáticamente a partir de la convocatoria parece que el de arriba se acordó y a partir sintomáticamente de ese día empezó a llover y fue a posteriori de esa convocatoria que el Ministerio de Industria y las autoridades del Poder Ejecutivo desandaron el camino en ese sentido. Tenemos una inmensa cantidad de ejemplos en el sentido de tener una actitud de disposición. Fuimos distintos incluso hasta para comenzar este periodo, la propia noche de la elección, cuando fuimos a saludar al presidente que había resultado electo presidente de todos los uruguayos. Aprobamos acuerdos programáticos el 16 de febrero, que es inédito, y lamentablemente el presidente de la República y el Poder Ejecutivo desaprovecharon, porque esos acuerdos programáticos seguramente se impulsaron con la secreta esperanza de que no se alcanzaron o no se arribaron a acuerdos, y como se alcanzaron esos acuerdos, ahora han quedado postergados. Seguimos teniendo una disposición de ayudar al país. Pero estamos abiertos a ayudar al país. Yo voy a hablar en los próximos días con el presidente de la República sobre estos temas, ahora, mano a mano.
Más allá de que haya o no propuestas de parte de Alianza Nacional, en este caso, más allá de que haya o no disposición al diálogo, a la hora del análisis de la gestión, a la hora de la evaluación, del balance de la gestión, la crítica no es demasiado implacable. Quiero decir, desde el gobierno se le responde, estamos de algún modo haciendo nuestro aprendizaje. Se trata de una fuerza política que nunca fue gobierno, ¿no? Están pasando los primeros meses.
Yo creo que no hay mucho derecho a aprender con las esperanzas y las expectativas de la gente. Se dijo antes de la elección de que ellos tenían un fenomenal equipo de gobierno y que tenían una grandísima experiencia y conocimiento de los principales áreas del gobierno. Pero además, vamos a razonar, Emiliano, ¿qué se quiere? ¿Que no critiquemos algunos temas que nos parecen gravísimos, como el tema de la ley de liberación de presos, que va a acrecentar una situación por demás delicada en el área de la seguridad? Los presos pueden importarnos, por supuesto, desde el punto de vista humano, pero nos importan los restantes 3 millones de compatriotas. El tema del fuero sindical. Hay un comienzo de desaceleración del proceso de inversión en el país, que se está notando las cifras, que es preocupante. Y esos son mensajes contradictorios. ¿Qué quieren? ¿Que no critiquemos cuando se le dice que no, que vamos a buscar una posición común en el Mercosur sobre el Tratado de Inversiones porque es con los Estados Unidos? Y yo no soy abogado de los Estados Unidos, nunca lo he sido. Pertenezco a una fuerza política que vaya si ha opuesto a los imperialismos de cualquier signo. Pero paralelamente se corre presto, presuroso, a hacer convenios con la República Bolivariana de Venezuela y con el señor Chávez. Entonces, eso quieren que no se critique. O el doble discurso en el tema del agua, que se hizo una instancia plebiscitaria y después resulta que el resultado terminó siendo diferente. Y podríamos citar muchísimas contradicciones en ese sentido. El tema del endeudamiento, ¿cuánto se prometió de dólares vinculados al MPP? ¿Cuánto se prometió? ¿Cuántas esperanzas? Ahí tenemos un piquete impulsado y liderado por el integrante de una lista del Partido Socialista, como es el señor Silva, precisamente por el tema del endeudamiento, y ahora se reconoce.
Creo que no, que es un integralista del Partido Comunista, ¿no?
Rectifico, tiene usted razón. Partido Comunista. Y resulta que ahora se reconoce en forma compungida que no se puede hacer mucho en este tema, que las soluciones no pueden aparecer con la amplitud y la generosidad con que se las prometió. Entonces, este tipo de cosas tenemos que marcarlas porque además tenemos la enorme responsabilidad. Quisiéramos actuar, quisiéramos poder estar actuando de una manera diferente. Queremos construir, y se puede construir también desde la oposición, se puede construir.
Detrás de este enjuiciamiento no está, digamos, el desagrado, el dolor por no tener presencia en los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, o no está, como pregunta algún oyente, la intención de replantear ese tema a partir de una posición de fuerza.
Terminantemente no, yo creo que ese tema está terminado. Lo terminó el presidente de la República el 25 de abril con el ultimátum del Zapicán. Lo terminó el presidente de la República cuando desde el 11 de marzo nosotros entregamos, retiramos los nombres, el directorio del Partido Nacional resolvió retirar los nombres del Poder Ejecutivo que habíamos aportado.
Ese sistema está terminado y definitivamente.
Para mí está definitivamente terminado.
Y dentro de su propio partido hay otras opiniones.
Bueno, yo respeto a los compañeros de las otras opiniones.
Usted seguramente al senador Francisco Gallinal.
Yo respeto a todos los compañeros y los estimo enormemente. Y bueno, ni hablar al senador Gallinal, al senador Heber, a todos los compañeros de los principales sectores del partido. Tengo coincidencias generacionales, coincidencias desde todo punto de vista, pero le voy a ser terminante. Si hay un principal en estos momentos opositor a cualquier integración de gente del Partido Nacional a las empresas públicas y a los bancos públicos, somos nosotros. Lo digo con toda claridad y con toda firmeza.
Somos nosotros, quiere decir, Alianza Nacional. Bueno, Jorge Larrañaga.
Sí, Jorge Larrañaga. Póngale como usted quiera. Creo que el presidente, y lo decía este fin de semana, debe terminar con esta integración irregular, anómala, de las empresas públicas y de los bancos públicos. Debe llenar los cargos de organismos importantísimos, como el Banco Central, que está funcionando con 2 miembros cuando falta uno, o en el Banco República, donde falta uno, en los otros bancos públicos, en las empresas públicas.
De hecho, se está funcionando con directores provenientes de otros organismos, bueno, para completar las votaciones cuando es necesaria esa cantidad.
Y de alguna forma desea estudiar la perspectiva de abatir el número de los integrantes de los entes, bueno, va a contar con respaldos dentro del Partido Nacional. Pero quiero ser terminante. El tema de las empresas públicas y de los cargos está terminado. Mire, le voy a confesar públicamente algo más. Yo se lo decía a los compañeros. En todo el trayecto, después del 31 de octubre, yo me fui persuadiendo de que teníamos que participar en las empresas públicas y en los bancos públicos. Es un derecho que le confiere la Constitución a las minorías, que es positivo como freno para el partido de gobierno. Es más, en su momento razoné en el directorio de que hubiéramos tenido que dar razones muy poderosas para explicar por qué no participamos. Bueno, luego de los acontecimientos del 11 de marzo, cuando el presidente cambia el acuerdo y después tuvo un gesto que creo que es contrario al relacionamiento mínimo que debe tener con los partidos políticos, como fue el gesto de Zapicán, Bueno, para mí ese tema está laudado, liquidado y enterrado. Que el presidente, en el ámbito de sus competencias, integre los organismos. Él va a contar con nuestra más absoluta oposición a integrar en esas condiciones estos organismos. Así que no estamos esperando nada. El Partido Nacional no se mueve por cargos. Nunca nos movimos por cargos. Yo fui uno de los que tuve una posición clara, dura, terminante, en cuanto a terminar el gobierno de coalición que manteníamos con el presidente de la República, Jorge Valle. Era partidario de participar en estas empresas, en esta nueva realidad política. Lamentablemente el Frente Amplio eligió el gobierno de partido único, dándose, seguramente por mandato popular, pero también en los hechos, un fenomenal proceso de acumulación política, de poder político, que creo va a terminar siendo negativo para el país y principalmente para la fuerza política que hoy gobierna el destino nacional.
Entonces, en las conversaciones con el gobierno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que puede figurar? ¿Sí? ¿Cómo integrar los organismos de contralor, cuya renovación está pendiente? Me refiero a la Corte Electoral, me refiero al Tribunal de Cuentas.
Sí, para mí es lo único vinculado a organismos que podemos entrar a analizar y a discutir.
¿Pero en esos organismos de control del Partido Nacional va a reclamar algún tipo de participación especial o va a reconocer el derecho del oficialismo a tener la mitad más uno de los miembros, como ha dicho el vicepresidente en un nuevo...
Bueno, mire, el derecho es hasta por ahí nomás. Por algo la Constitución requiere para la aprobación de la renovación de estos organismos mayorías especiales en la Asamblea General. De la misma forma como en forma pública el vicepresidente dijo a la prensa de que ellos consideraban que debían tener la mitad más uno de los integrantes de estos organismos, yo digo lo siguiente, el partido todavía no ha analizado específicamente este tema. Tendremos las conversaciones que correspondan y después lo haremos. Pero seguramente también para equilibrar de alguna manera, quizás reclamemos que la mayoría de la integración de los organismos de contralor esté referida a integrantes de los partidos de la oposición.
Ah, ¿van a reclamar mayoría para la oposición?
Sí, sí, ¿por qué no?
Pero eso puede llegar a implicar que la negociación se trabe y no salga para ningún lado otra vez cuando estamos con los organismos de contralor con su integración de hace 10 años.
Mire, la integración de los organismos de contralor, porque haga 10 años que estén en sus cargos, no es ilegítima. Es legítima y es constitucional. Y si no ha habido renovación de los organismos de contralor en estos últimos tiempos, se debe a las responsabilidades compartidas de todos los integrantes del sistema político.
Ustedes van a reclamar entonces que la mayoría sea para la oposición, o sea, para blancos, colorados e independientes.
Repito, no lo hemos analizado.
Pero hace días que circula esa posibilidad.
En esa línea anda el pensamiento de muchos compañeros.
Eso va a implicar una negociación dura.
Bueno, las negociaciones políticas a veces son complejas.
¿Qué otros temas van a estar arriba de la mesa en ese paquete? Porque planteando una exigencia como esa, es difícil pensar que la respuesta del otro lado sea sí como no.
Bueno, en principio no hay otros temas más que la renovación de los organismos de contralor. Aun cuando a nosotros nos gustaría hablar con el presidente, y seguramente lo vamos a hacer, de todos los temas del país, para dar también una visión en directo de cuál es nuestro pensamiento sobre la ley de fuero sindical, el proyecto de humanización de las cárceles, el presupuesto, lo que tiene que ver con el tratado de inversiones, con el desarrollo nacional, con la política social más justa y procedente que se debe impulsar en un país, que es el trabajo. Vamos seguramente a tener propuestas. Nuestro sector y el partido y los restantes sectores van a aportar iniciativas, lo vamos a procurar llevar adelante en el presupuesto, iniciativas que tengan respuestas para la gente, soluciones para los temas de la gente. Yo no creo en la visión exclusivista desde el gobierno de poder solos llevar adelante el destino de los uruguayos. Queremos contribuir precisamente a la construcción de ese destino común del país, al que pertenecemos, en el que nos sentimos involucrados y a los que siempre el Partido Nacional ha brindado sus mejores esfuerzos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Senador Jorge Larrañaga, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a la audiencia.